Muchas gracias, José Ángel Cuadrado, por actualizarnos la información. Son las 4 y 5, 3 y 5 en Canarias. Toca poner las calles, cambiamos el buenas noches por el buenos días, porque somos el primer despertador de la radio, estamos en directo y te vamos a llevar de la mano hasta Herrera en COPE a las 6 de la mañana. Hasta entonces hay que hacer un montón de cosas. Nosotros le hacemos la cobra a esas cosas que no nos aportan y nos quedamos montando calles positivas que nos demuestran una y otra vez que la vida mola un montón. Fíjate, ayer miércoles se ha celebrado el Día Mundial contra el Cáncer y hoy quiero poner la primera calle positiva con Alma. Con casi 2 añitos, es una de las supervivientes a esta enfermedad después de acabar de terminar su tratamiento. La aventura para sobrevivir comenzó cuando tenía tan solo 9 meses. Su madre vio que algo no iba bien en su ojo derecho y tras realizarse varias pruebas le confirmaron que sufría un tumor maligno. Con 9 meses, ¿eh? Bueno, pues este año Alma se ha sometido a un tratamiento de quimioterapia y otro con protones que le ha sido administrado en Suiza. La buena noticia es que ha funcionado y esto da esperanzas a otras personas en su misma situación. Eso sí, los nuevos pacientes podrán quedarse en España para recibir la protonterapia porque desde el pasado 26 de diciembre ya se administra en un centro ubicado en Pozuelo de Alarcón, en Madrid. Nos alegramos un montón por Alma y también por su familia y por supuesto por el resto de supervivientes. En Poniendo las Calles, la verdad, y te lo digo con el corazón, estamos con todos ellos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Pues ponedores, en los próximos minutos nos vamos a ir hasta el espacio.
¿Preparados para despediros de nuestro sistema solar? De nuestra galaxia. Vamos allá.
Y es que está a punto de comenzar una misión apasionante para los enamorados de la ciencia. Vamos a conocer, bueno, pues, o conocemos, mejor dicho, muy poco del espacio y lo que vamos descubriendo de él nos demuestra que somos menos que una mota de polvo en el universo. El próximo sábado se va a poner en órbita una nave que va a viajar más allá de Mercurio. Se quiere conocer los polos del Sol, que son imposibles de ver desde la Tierra y que hasta el momento es una zona totalmente desconocida para nuestros ojos. Bueno, atención ponedores, porque en unos segundos te vamos a contar más sobre esta apasionante historia. Historia que no va a ser la única en Poniendo las Calles. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué vamos a ofrecer a los ponedores hasta las 5 de la mañana?
Tenemos nuestro particular boletín informativo. Es lo más parecido a un capítulo de los Simpson, porque ahí hago un mix de muchas cosas. Y la cosa tiene que ver con el cine, ¿eh? Está muy relacionada, por cierto. Además, un miércoles más nos va a visitar David Cuevas para poner su toque de misterio, a ver qué nos cuenta. Hoy va a hablar de una cosa, de una capacidad psíquica que tenemos los seres humanos, que a mí me ha resultado muy extraña, muy rara.
Es que las cosas que nos trae David son muy curiosas, pero también son extrañas. Eres un investigador, es un periodista, es un divulgador, con lo cual, a ver cómo nos pone hoy las calles con estas historias que tanto nos apasionan. Zaida Picos, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Estamos a miércoles, 5 de febrero. Claro, las temperaturas que tendrían que ser más fresquitas, ahora resulta que son como calurosas.
Bueno, pues mira, las temperaturas, te cuento, Pulpo, que van a descender de forma generalizada, aunque se notará sobre todo en el este peninsular y en Baleares. Así que no tendremos ese aumento tan diferente, ¿no?, para el mes de febrero. Y además, posibilidad de precipitaciones, aunque débiles, en el sureste peninsular, en las Islas Baleares, interior de Murcia y Alicante. Brumas y nieblas matinales en Galicia, Meseta Norte, Alto Ebro, Sistema Ibérico y litoral sudeste. En Canarias, Calimas.
Muchas gracias. Hay un montón de ponedores que ya tienen su diploma oficial, que ya forman parte de nuestro mapa de España. Me llama mucho la atención porque yo sé que en Extremadura nos escucha muchísima gente. Bueno, pues no hay ni un solo ponedor que haya entrado en directo llamando desde Cáceres y aquí no está en nuestro mapa de España, así que animo a la gente que esté en Cáceres ahora mismo o provincia escuchándonos y que nos tiene que llamar al 950-6006 para contarme cómo está poniendo las calles en este momento. Los que vamos a escuchar ya lo hicieron.
Hola, buenos días. Estás, mucho gusto.
Igualmente, José Luis, estás ahora mismo en directo. ¿Por qué estás despierto?
Sí, porque desde la 1:30 me levanto.
¿Sí?
Y me dedico a, con una empresa de transportar, semen porcino.
Semen.
Entonces,
porcino, muy bien.
Porcino. Ajá. Vamos a la granja, 3 furgonetas, recogemos todo el semen que se ha ido elaborando a lo largo del día y entonces lo vamos distribuyendo en 3 rutas.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y en dónde?
Pues
Pues mira, estuve en Valladolid y bueno, yo ahora mismo pues estoy pasando digamos una pequeñita enfermedad, he tenido un cáncer, me han dado la última sesión de quimio y bueno, ya que aquí andamos, escuchando que por lo menos nos alegréis un poquito estas esperas tan fastidiadas.
¿Y dónde tenías el bicho?
Lo tenía en el pulmón. Por el santo tabaco. Empecé a fumar muy prontico y bueno, lo que pasa, ya nunca más, ya la verdad que ya nunca más.
Y me imagino que te ha demostrado que la vida es otra cosa, desde el momento en el que te dijeron tienes cáncer.
Por supuesto, yo me lo tomé pues como una batalla más. Bueno.
Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias.
¿Qué haces despierto tú ahora?
Pues mira, ahora mismo estoy en la vuelta número 13 de la carrera que estoy jugando.
¿Estás jugando a la Play o qué?
Sí, soy ponedor.
Sí, señor, gracias. Ponedores que marcaron el 950-6006 me contaron cómo estaban poniendo las calles y son automáticamente diplomados. Así que te animo a que hagas lo mismo y recuerda, estamos a miércoles y vamos a por él. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Mañana va a ser el día que le dediquemos a Martes y Trece una sección bonita que estamos preparando. También te estamos preguntando cuál es para ti el mejor momento de Martes y Trece en la televisión. Pero claro, nos hemos dado cuenta que en España ha habido programas de televisión muy chulos, muy divertidos, que ya han desaparecido. Es de lo que estamos hablando en facebook.com/poniendolascalles. gozada comenzar un programa de radio y escuchar a Manolo Tena. Son las 4 y cuarto de la mañana, 3 y cuarto en Canarias, en facebook.com/poniendolascalles. Hoy vamos a recordar un montón de programas de televisión que han ido pasando los años y han ido desapareciendo de las televisiones, pero lo bueno es que se han quedado en nuestro corazón. Y la verdad que, oye, hemos visto grandes programas de televisión que permanecen en nuestra memoria. Hay un montón de mensajes que los ponedores nos estén recordando en nuestra página en Facebook.
Tenía que salir el primero. Tomás Rasilla dice, hombre, como aquel mítico 1-2-3, pues ya no ha habido, la verdad, que nada igual. Nos escribe desde la fábrica. Esto que estamos escuchando es muy reconocible. Cuando se va a hablar de cosas de animalitos, se suele utilizar porque Jan Vélez dice, oye, se han hecho muy buenos programas en la Telepatria, pero creo que uno de los mejores ha sido El Hombre y la Tierra, claro, del malogrado Félix Rodríguez de la Fuente.
Claro.
Lorenzo Coque, El Tiempo es Oro, con Constantino Romero.
Fue primero en Televisión Española y luego en Antena 3.
El Tiempo es Oro es ese programa en el que la gente utilizaba la enciclopedia, ¿verdad?
Pobre, claro.
Tú imagínate, es un programa completamente obsoleto, se podría decir.
Ahora ya nada.
Hay otros que se podrían llevar, pero completamente obsoleto. Ahora mismo estarían con un ordenador, claro.
Y además, y que descubrió un registro nuevo de Constantino Romero que nos encantó a todos, ¿eh?
Sí, luego hizo lo de... lo del corazón.
¿Corazón de melón?
No, de que iba...
¿Dónde estás, corazón? ¿Dónde estás, corazón?
No, ese no, ese era Puente, ese era Jesús Puente. No, Constantino,
lo que necesitas
Romero,
es corazón.
No, estoy liada ya con todos. ¿Jesús Puente hizo que necesitas es amor?
Lo que necesitas es amor, pero Constantino Romero no lo llegó a presentar nunca.
No, pero aparte del Tiempo Solo presentó otro programa,
sí,
yo creo.
Otro.
Bueno, no te acuerdas tampoco.
No me acuerdo, pero bueno, presentó la gran comedia, ¿no? La comedia nacional. O la parodia nacional.
No sé, estamos aquí. Es que los vamos mezclando. Éramos muy pequeños.
Ángela Channing puede ser.
Ángela Channing, mira, sí. Aquí nos comenta uno que lo que más le gustaba es V.
Claro.
Y digo, ahí la tienes. Oye, Eduardo Cueto, el programa cultural Cesta y Puntos presentado por Daniel Vindel.
¿Qué te parece?
Creo que
mira, nuestro técnico ya hay que bajarle el desfibrilador, ¿eh?
No, es que un día tuvimos la broma, ¿no?
Sí.
De que Ángela Channing era la protagonista de V.
Claro, y era de Dallas.
Y era de Dallas. Realmente era de Dallas. Oye, que dice Eduardo que lo de Cesta y Puntos, que es lo que más le gustaba a él, dice, marcó una época porque alguna televisión no hace algo parecido con los chavales. Fini TJ, El Juego de la Oca.
El Juego de la Oca.
De este me acuerdo, este sí que sé quién lo presentaba.
Era
Miliquito.
Miliquito, o Rodi.
Emilio Aragón. Era Emilio. Con sus pruebas que te reías mucho. Hombre, ahí estaba Belén Rueda.
Belén Rueda era una de ellas.
Lidia
Lozano.
No. La que hizo también Médico de Familia.
Lidia Bosch. Qué buenas taladradoras.
Eso es.
Es que cómo diversificó su negocio, ¿verdad? De la televisión a la taladradora y a las bujías.
Estás fatal. Bueno, dice Inmaculada que los jueves ponían Teatro en el Aire, que sí. No sé si se llamaba así, pero no perdía ni un solo programa. Felamo se acuerda de los chiripitifláuticos con el Capitán Tan. Yo era... No,
yo,
esto no
yo
lo
creo
he visto.
Que no nos ha pillado.
Esto
¿eh?
Yo no lo he visto. No. Elena de los Cobos, a mí me gustaba Crónicas de un Pueblo, que reflejaba muy bien la España rural, nos
es
cuenta.
Eso sí lo he oído.
Jaime Bauza se acuerda del Trío Calavera de Martes y 13, sin contar los espectáculos que hacían también Esteso, Ozores y Pajares, que aquello era para reírse desde sí. Mallorca. Roberto Cámara me habla del show de Joan Monleón.
Uh-huh. No, me suena
el
nada.
El show de Joan Monleón.
No me suena eso.
En la autonómica valenciana nos lleva nuestro técnico, que lo sabe todo.
Ajá.
Pues es mitad técnico y mitad
técnico,
es el míster.
Sí, es el, bueno, no. Tiene instalado en el cuerpo la enciclopedia, la Wikipedia la tiene él en
así
vena.
Así es, nos lo dice aquí a través de los cascos. Juan Luis Arroyo, La Casa del Reloj, y ya de más mayorcito veía La Clave.
Madre mía, La Clave, con José Luis Balbín. En YouTube hay programas muy buenos de La Clave, que yo de vez en cuando sí que les echo un vistazo y alucinas. Sobre todo porque me llama mucho la atención de que la gente fuma y bebía allí, que no te lo puedes ni imaginar.
Sí, está genial. Oye, esto que suena...
La bola de cristal.
Laura Marín dice, la familia Telerín, Don Petete y la bola de cristal.
Hombre, claro.
Y Laura también se acuerda de series del gran héroe americano, los porrazos que se pegaba por haber perdido las instrucciones, y luego dibujos animados como Dragones y Mazmorras o D'Artagnan. Cuando echaban D'Artagnan yo tenía 2 añitos, dice mi madre, que era un show viendo cómo empezaba.
Hombre, claro,
la música.
Claro.
Hay algunos que nos recuerdan también no solo programas en sí, es decir, uh-huh, concursos, sino series, que en aquel momento pues también eran muy importantes. Nahara Val, por ejemplo, dice, me acuerdo mucho y con mucho cariño de V. Yo tenía entre 12 o 13 años. Dice, cómo me gustaba la resistencia y cómo odiaba a los lagartos. entre otros a Dayana comiéndose
los lagartos y las serpientes, ese tipo de cosas. Claro. Había chucherías que luego te las comías, valían 5 pesetas.
No, pero los lagartos eran ellos, no se comían lagartos, ellos se comían arañas y ratones.
Era una situación increíble.
Paz Morillas, yo recuerdo con cariño el pequeño Saltamontes a Kung Fu, que reunía a toda la familia después de cenar frente a la tele, y un poquito más atrás en el tiempo, entre el 68 y el 70, una serie para niños que se llamaba Perdidos en el Espacio. Esto es de lo primero que pusieron en la tele, porque en el 68, aquí en España la tele, cuando empezó a llegar en el 64.
Pues mira, tú ya tenías 4 años, sí, entonces...
Perdona, yo tenía 4 años cuando llegó la del color.
¿La del color?
Sí. En casa de mis abuelos, hasta que no tuve 8 o 9, no la trajeron, pero yo cuando tenía 4 años o así ya tenía tele en color en casa.
Jolín. Mira, yo necesito saber realmente este programa de televisión, ¿cómo se llamaba? Porque yo me acuerdo que me lo pasaba muy bien viéndolo. A ver si te suena. Mira.
El juego de la Oca.
El juego de la Oca, efectivamente.
¿No? El Gran Prix.
Si consigues
¡ya pasamos!
¿Qué te parece?
Es verdad.
Esta canción la he pinchado yo en fiestas y la gente se pone como loca, ¿eh?
Los tengo completamente liados. O sea, sé perfectamente los concursos, pero los lío incluso a los presentadores. Esto era Ramón García, creo.
Ramón García con
Ana Obregón.
Con Ana Obregón y...
Y una ducha.
Y Adela canta la piedra.
En la ducha le tocaba casi siempre perder a Ana Obregón y se duchaba.
Le encantaba.
Sí, y se duchaba además siempre con unos vestidos que eran espectaculares.
Vamos a subir esto. Hoy estamos hablando de los programas de televisión que un día triunfaron, que se quedaron en nuestro corazón y que desaparecieron.
Tú sabes que el tema es de Ramón García.
Hombre, claro, por supuesto.
No cantado solo
autoría,
con él.
Autoría de él.
Escrito por él.
Uh-huh. Que es clean, clean.
Pues tú ahora mismo lo estás poniendo.
Correcto. Ramón es amigo mío y es un tío genial.
Y un crack. Y vale para todo.
Y hizo aquí una tarde muy buena.
Muy buena.
En la radio.
Y yo participé en esa tarde y lo recuerdo con mucho cariño.
Uh-huh. ¿Por qué pones esa cara?
Pues porque sí, porque estaba muy contenta yo con Ramón García.
Con Ramoncito, ¿verdad?
Me gustaba mucho. Uh-huh. Y es un hombre muy simpático y muy cercano.
Y además es sincero. 4:22, las 3:22 en Canarias. Si nos dejas el mensaje, te lo vamos a leer. Si compartes la publicación, te podrías llevar el bolígrafo oficial del programa. Aparece lo de soy ponedor, escucho poniendo las calles en COPE. Y yo te lanzo una pregunta. ¿A ti te apasiona el sol y la ciencia? Pues eso te va a encantar porque por primera vez en la historia, una nave espacial europea va a viajar más allá de Mercurio para explorar una zona completamente desconocida hasta el momento. Estamos hablando de los polos del Sol, que son imposibles de ver desde la Tierra, y esta misión, que tiene una duración prevista de 6 años, va a comenzar el próximo 8 de febrero.
Ese día la Agencia Espacial Europea va a lanzar la nave Solar Orbiter. Con este proyecto se persigue entender mejor nuestra estrella y, por tanto, comprender también el futuro del clima. Para ello, el punto de mayor acercamiento de esta sonda robótica estará a 42 millones de kilómetros de la superficie solar.
Para hablar sobre este asunto, ha estado en la tarde de COPE la coordinadora del Grupo de Investigación de Meteorología Espacial de la Universidad de Barcelona, Consuelo Cid, y la investigadora ha hablado sobre el reto que supone acercarse tanto al Sol.
Yo diría que acercarse a esa distancia a día de hoy es un desafío tecnológico. Entonces, la prueba está en que hasta la Solar Parker Probe ninguna nave espacial había conseguido acercarse tanto. Entonces, ahora mismo el desafío está, por una parte, en acercarse hasta esas distancias y, por otra parte, en ver la zona polar.
Consuelo Cid ha explicado las novedades de este lanzamiento con respecto al anterior de la sonda Ulises.
Esos polos del Sol normalmente tienen un campo magnético diferente al del resto de la zona del Sol. Podríamos decir, bueno, son dos agujeros coronales, uno en el polo norte y otro en el polo sur, bien colocados. Entonces, la única sonda que los ha visto hasta el momento ha sido la sonda Ulises, hace ya unos cuantos años, pero bastante más lejos. Ha medido su viento solar. No ha obtenido imágenes como va a obtener esta sonda. Entonces, bueno, pues todo esto para nosotros son datos nuevos y datos más cercanos.
Sin embargo, los datos nuevos que nos van a poder proporcionar esta misión, bueno, pues es verdad que va a ayudar a seguir investigando, van a tardar en llegar ya, que no será hasta el año que viene cuando la Solar Orbiter se aproxime al punto más cercano previsto.
Tiene que hacer varias órbitas, tiene que hacer flyby con aprovechando Venus. Ahora mismo no sé exactamente la fecha, pero pero del orden de un año no se lo quita nadie.
Después de ese año, Consuelo confía en seguir comprobando las teorías científicas, tal y como pasó con la Solar Parker Pro.
A ver, yo puedo decir que hoy mismo he recibido la aceptación de un artículo que aparecerá muy prontito en la revista Astronomy and Astrophysics, nos lo han aceptado hoy, donde hablamos de viento solar y hablamos de población de viento solar lento y rápido. Y bueno, pues lo que hemos presentado, digamos que hasta que llegó el primer dato de la Solar Parker Probe, eran meras teorías sobre papel, pero nuestros datos con la Solar Parker Probe quedan de alguna manera probados.
Pero ojo, ponedores, porque no se trata de una misión centrada exclusivamente en entender por qué y cuándo pues se producen las tormentas solares.
Evidentemente todo esto nos va a permitir entender mejor el Sol y cómo funciona el Sol, sí. Si nos permite entender mejor cómo funciona el Sol, probablemente seremos capaces de predecir y de avisar mejor de tormentas. Pero desde luego no es una misión centinela que está entre el Sol y la Tierra vigilando el Sol a ver qué va a pasar. Es una misión totalmente diferente.
Sin duda nos ha quedado un poquito más claro en qué consiste el viaje que emprenderá la Solar Orbiter y lo vamos a hacer muy pronto. Esperemos que se acerque cuanto antes a esa distancia de 42 millones de kilómetros del Sol para poder así estudiar, entre otras cosas, sus polos. Mientras tanto, vamos a seguir poniendo las calles. Son las 4:26, hora menos en Canarias. Gracias por estar en COPE. Estamos a 11 ponedores de alcanzar los 45.200 seguidores.
Time on my hands. Now I'm
es uno de los mejores discos de la historia, el de Paul McCartney, llamado Flowers in the Dirt. Es un disco del 91 aproximadamente, me trae unos recuerdos maravillosos y es un disco que te recomiendo que lo bucees, que lo encuentres, que te lo pilles si estás a tiempo y sobre todo que lo disfrutes. Ahora mismo en Córdoba 9 grados, 12 en Palma de Mallorca, 22 en Santa Cruz de Tenerife, 8 grados en Cáceres, 5 en Salamanca, 7 en Zaragoza, ahora mismo en Bilbao 6 grados, 1 grado bajo cero, ni más ni menos que en León. Y vamos a ver cómo está, por ejemplo, Valencia, 12 grados. Un abrazo bien fuerte a todos los ponedores que ahora pueden estar pasando un poquito de fresquito. Estamos hablando de programas de televisión. Esos programas de televisión que sonaban así de bien y que, curiosamente, desaparecieron. Este, por ejemplo, ¿qué programa era, Beatriz Calderón?
El Precio Justo.
El Precio
Justo.
Estoy
ya nerviosa.
¡A jugar!
¿Esto es un examen o qué?
Es un examen.
Yo es que hay veces
¿de dónde
que...
llamas? ¿De dónde vienes?
Vengo de Madrid. Vengo de Madrid. Estoy muy contenta por estar contigo.
¿A qué te dedicas, eh?
Puedo saludar.
Puedes saludar.
Bueno, yo mando desde aquí un beso muy grande a mi madre, que me estará escuchando.
Te están grabando en VHS.
Bueno, El Precio Justo, sí, con Joaquín Prat.
Sí, sí, pero este, por ejemplo, no te vas a acordar. Este es muy, este yo sé que es complicado.
Dale.
Con este arranque. Empieza bajito, pero ya verás ahora cómo cambia. A ver, ¿te suena? Era un programa contenedor, pero que tenía su espacio, que tenía mucho éxito. ¿No te suena?
Ay, sí.
¿Así?
Sí. ¿Los Fraggle Rock? No.
¿Cómo van a ser los Fraggle Rock, por favor? Estás en directo ahora mismo.
Los Fraggle Rock.
Vamos a jugar. Tus problemas déjalos para mí. Ven a Fraggle Rock.
¿Cómo se llamaba esto?
Fraggle
Venga.
¿No?
Dallas.
¿Cómo que Dallas?
No, Fraggle Rock. Claro.
Estás
que sí.
Estás muy mal.
Pero es que, ¿cómo no vas a conocer los Fraggle Rock?
Claro que no, sí, los conozco todos, pero me cuesta mucho poner la música en su lugar.
Uh-huh. Tú haces que te inventas
otra letra. Es una dislexia extraña que tengo. Me ocurre mucho. Por ejemplo, me encanta el cine, me sé los actores, me sé todo, pero sin embargo la música muchas veces me cuesta ubicarla en la película correcta, pues me pasa con los programas.
Estamos a 6 ponedores de alcanzar los 45.100 seguidores. En cuanto alcancemos esa cifra, mencionaré a la gente que nos siga.
Pero es que teníamos los que recuerdan algunos ponedores, como Cristina Soler, que dice, hombre, Barrio Sésamo, La Bien. Cometa Blanca, Verano Azul, qué tiempos aquellos
la
en los que veíamos esto.
La Cometa Blanca, mira, mira cómo mira.
Y Mariano Alcalde se acuerda de 300 millones, que yo este no le he visto.
Jolín, yo 300 millones. Algo he leído, pero verlo creo que no lo he visto.
Mucho más atrás en el tiempo se va Mari Carmen, que dice que se acuerda muchísimo de la serie Marilyn y su perrita.
Marilyn y su perrita.
Marilyn y su perrita.
Ahí me ha pillado.
Esto es MacGyver, ¿no?
Marilyn, mira, Mariano, nuestro técnico, también se lo sabía, ¿eh?
Me ha dicho Mariano que cree que es de antes de que él naciera. Y no es un niño, nuestro compañero Mariano.
O sea, 1906.
Se conserva bien, pero no es un niño.
No. Es verdad, no sabemos la edad de Mariano.
Marilyn,
¿eh?
Y su perrita.
Marilyn. Bueno, habrá que investigar,
¿vale?
Eso, ¿no?
Investígalo y pon la música cuando puedas. Esto es El Coche Fantástico. Que esto,
¿cómo lo
sí,
sabes?
Sí, esto lo he sabido. Vale. Porque hace poco la puse yo.
Perfecto.
Para algo.
Pues es El Coche Fantástico.
Es, ¿no?
Correcto.
Ok. Tenemos noticias muy cinematográficas, por cierto. La primera pasa por recordar a uno de los grandes genios del cine español.
En el cuerpo humano hay algo que es sensacional.
Qué buena voz.
Pues día y noche trabaja sin parar.
Bueno, este martes ha fallecido a los 72 años José Luis Cuerda, el director de Lo Absurdo, principalmente centrado en el campo español, lamentablemente muy de moda en estos días, todo hay que decirlo. Pares y nones, Total, Así en el cielo como en la tierra, La marrana, El bosque animado o La lengua de las mariposas se encuentran entre sus grandes obras, basadas, por cierto, la mayoría en libros de reconocido prestigio. De todas, sin embargo, destacó la que puede ser la historia surrealista jamás contada en nuestro cine. Amanece que no es poco. ¿Tú tienes alguna anécdota con esta película? Porque yo, mi padre salió del cine y le dijo al de la puerta, yo no sé si pedirte el dinero porque me habéis estafado o si decirte que es una gran obra
pues
de arte.
¿Sabes lo que pasa? Que yo esta película no tengo así mucho control de ella. Yo sé que es importante, pero paso palabra y le voy a pasar la palabra a una visita que tenemos en el estudio. Alejandra, buenos días.
Muy buenos días.
A ver, ¿tú has visto esta película?
Hombre, pues claro que la he visto.
¿De
por
qué
favor?
Va? A ver, ¿de qué va?
¿Cómo que de qué va? De estas personas sí. que empiezan como a crecer, que están ahí apoyaditas en un... ¿cómo se llama esto, Geranio? No, ¿cómo se llama?
En un tiesto.
Digo, ya estoy haciendo una de las mías, ¿eh? Ya estoy haciendo un... en vez de tiesto geranio. Pues sí, que van creciendo y a la vez la tumba en medio de repente la tierra y se esconde. Correcto. Todo en blanco y negro, la imagen.
Bueno.
Pues esa película la vi cuando en mi historia de cine, en mi carrera de artes escénicas, era obligatoria verla y luego escribir una crónica sobre esa película. Y yo dije a mi compañera al lado, ¿y qué pongo? Claro. Si no he entendido nada, ¿será que yo no sé de cine? ¿O esto es que es una gran película y yo soy cortita? Y oye, creo que soy cortita porque es una gran película.
Bueno,
José Luis
Cuerda
claro, José Luis Cuerda lo que llevó es el costumbrismo de los pueblos al absurdo, llevarlo a la bufa, a la broma.
Sí, a la risa.
Bueno, conversaciones como esta con hombres plantados como hortalizas, pues no se ven todos los días.
¿Cuándo me vas a hacer caso, hombre? Que me tienes muy abandonado.
Hoy no puedo, García Nuño, que me he quemado el culo. Mira, mira cómo me he puesto.
Oh, pues te vas a casa y te lees gracias y desgracias del ojo del mismo, del señor Quevedo, y ya verás cómo te alivias.
Ya vendré, García Nuño, ya vendré.
Ven mañana y tráete algo de góngora. ¿Qué tengo yo cuerpo de góngora?
¿Qué tengo yo cuerpo de góngora?
Yo sí que estoy saliendo.
Además de director, Cuerda también destacó como productor. Tenía un talento innato para encontrar nuevos genios sin ir más lejos. A él, a Cuerda, le debemos el genio de Alejandro Amenábar. Le ayudó en sus inicios pagando de su bolsillo tesis cuando el resto de productoras le habían dicho que no la iban a subvencionar, a pagar. Hoy el cine español es un poco peor. Afortunadamente, Pulpo, tenemos que decir que nos quedan estos momentos.
Qué bueno. Cuando me pidió permiso para ejercer de
Saza Torrín, Saza.
Hombre, y esto es
era mejor que hiciese lo que hacen los sudamericanos. Que unos días van en bici y otros huelen bien. Son cosas vistosas, no hacen para nadie y llaman la atención lo justo. Pero parece que a usted lo que le gusta precisamente son los escándalos y las extravagancias. De entrada, se casó usted con la Paddington, que había estado casada otras tres veces cuando había muchas que no se habían casado ninguna. Después se compró un sombrero espantoso y anduvo con él todo el invierno. Un sombrero que no nos gustaba a nadie. Lo tengo yo hablado con todo el pueblo.
Lo tengo yo hablado.
Bueno, pregunte, por favor.
Pregunte por ahí si quiere. Y ahora, para rematar, me dicen estos amigos que ha escrito usted Luz de Agosto, la novela de Faulkner. ¿Y no podía usted haber plagiado a otro? Es que no sabe que en este pueblo es verdadera devoción lo que hay por Faulkner.
Bueno, José Luis Cuerda nos ha dejado como esta. Y pues desde aquí un recuerdo y que descanse en paz.
Pues la verdad que sí, qué bonito. Oye, Pachi Aldeguer, le mandamos un abrazo. Dice, Pulpo, era Erta Franklin y su perrita Marilyn. Él dice, el pleistoceno televisivo. Nos manda un abrazo.
Ay, ya te digo que el pleistoceno, vamos, sí, sí. Porque me ha dicho
Mariano
que no, que no había nacido él. Oye, seguimos con el cine, porque el próximo domingo se van a celebrar en Los Ángeles los Oscar. Y este miércoles, no, este martes, ¿hoy qué día es?
Hoy es sábado.
Hoy es miércoles, 5 de febrero. Y este martes la Academia de Hollywood.
Digamos el día bien, porque si no, se piensan que estamos
grabados. No, hoy es miércoles, claro, por eso he preguntado.
Está amaneciendo miércoles.
Miércoles 4:37. Sí. Miércoles, vale. Hoy la Academia de Hollywood ha publicado por error sus predicciones de cara a los Oscar en Twitter.
Paula madre, te ha liado pollito.
Para que te hagas una idea, la que hemos liado pollito, para que te hagas una idea, es la quiniela que hace el organismo que da los premios. Claro, esto empieza a tufar, porque por poco que quieran acertar, algo sabrán de lo que va a ocurrir el próximo domingo, y esto hace que los premios pues pierdan un poquito de valor al dejar de ser sorpresa. Bueno, minutos después de que la liaran, la Academia de Cine estadounidense borraba el tuit y se disculpaba asegurando que había sido un error y que no se tuviera en cuenta y que, por supuesto, no tenía nada que ver con los premios que se van a dar. Pero claro, el revuelo ya estaba formado. Tengo que decir que si la quiniela sale adelante, estaríamos ante unos Oscar históricos.
¡Qué barbaridad!
Sería la primera vez que una película de habla no inglesa se hace con los dos premios más importantes.
¿Dolor
que
y Gloria?
Que no, sería Parásitos, la surcoreana Parásitos, que ganaría el Oscar a la mejor película y el Oscar a la mejor película de habla no inglesa.
¡Qué bombazo!
La vecina le ha puesto contraseña a su router. Ya está.
Bendito sea San Wifi.
Esta película tiene ya la Palma de Oro de Cannes. Se está llevando todos los premios habidos y por haber. Y bueno, pues aquí tenemos a Parásitos, que según la Academia de Hollywood va a ser la gran ganadora del domingo. Pero es que tengo buenas noticias.
¿Qué me estás diciendo?
Porque sí. Sería la primera vez, como te digo, que esta película, que una película se lleva estos dos premios. Y en el resto tendríamos a Brad Pitt subiendo para llevarse el mejor actor secundario, a Joaquín Phoenix, el mejor actor por su papel de Joker. Y aquí viene el bombazo. Klaus, del español Sergio Pablos,
hombre,
es la mejor cinta de animación, al menos según la quiniela de la Academia de Hollywood.
Se lo va a llevar.
Así que esto pinta muy bien para Sergio Pablos. Yo solo te digo que me tengo guardadito el teléfono porque me da a mí que el domingo que viene estamos dando un telefonazo. A ver si podemos hablar con él. Ojalá. Escuchamos a Justin Bieber. ¿Por qué? Pues porque ha revelado un secreto a voces. El cantante afirma que comenzó su adicción a las drogas a los 13 años, que es que esto pone los pelos de punta.
Hombre, imagínate.
Porque lo primero es, pero ¿por qué narices una persona tan controlada que ya estaba actuando tiene a su alrededor a gente que le permite comprar droga
que suministra
droga? Este es el gran problema. En un documental cuenta que consumía marihuana, bebía un cóctel de narcóticos y tomaba setas alucinógenas.
Increíble.
Esto con 13 años. Confiesa que fue cuando comenzó a ser famoso y que las drogas para él pues suponían como una especie de vía de escape. Ahora asegura que está limpio, que las ha dejado y que está muy tranquilo. Lo cierto es que tiene tan solo 26 años y yo cuando hablo de Justin Bieber es como si hablara de alguien muy mayor, de alguien muy anciano, y no, tiene 26 años, ya ha sido artista de éxito, ha sido drogadicto y ha sido una persona que ha logrado desintoxicarse. Tú imagínate cuando cumpla 60.
Yo me alegro mucho de que haya abandonado ese camino y sobre todo que ha hecho sufrir a sus familiares, por supuesto, y sobre todo a su propia salud y a su propio cuerpo. Hay un montón de gente que se tuerce por ahí y luego las cosas no son buenas. Son las 4:40, 3:40 en Canarias. Estamos hablando de programas de televisión, de series de televisión. Hemos cometido unos cuantos patinazos. De repente recibo un WhatsApp de alguien que admira un montón, que me parece impresionante cómo hace la televisión, ni más ni menos, que es la presidenta de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión. Nos está escuchando María Casado. Me dice, Pulpo, os tenéis que comprar mi libro, Historias de la Tele. María, vente un día a contarnos esas historias de viva voz y sobre todo a traernos un libro firmado y a presentarte a los ponedores. Dice, Pulpo, es que soy ponedora, voy camino de la tele.
¡Qué bien!
Me parece...
aquí la queremos de invitada y que nos cuente cosas de la tele, porque a nosotros y a los ponedores nos encanta hablar de la tele, lo hacemos muchas veces.
Claro, y es que sabemos que hay un montón de gente que está poniendo las calles y María Casado es una de ellas. Un beso muy grande, María, te agradezco un montón que hayas escrito, de verdad, un beso muy fuerte. Las 4:41, 3:41 en Canarias, hay un montón de ponedores que nos llaman diariamente para contarnos cómo están poniendo las calles. Tenemos un mapa de España en el estudio, ponedor que entra, ponedor que se le pone un papelito, una chincheta con su profesión, el día en el que ha entrado y forma parte de nuestra piel de toro. Vamos a hablar con Miguel Ángel, ¿no, Zaida? ¿Es cómo se llama así?
Eso es, Miguel Ángel.
Miguel Ángel, buenos días. Hola, Miguel Ángel, buenos días. ¿Está en el avión de Air Canadá? Miguel Ángel. Bueno, iba a estar Miguel Ángel ahí, ¿no?
Eso, sí.
Vamos a ver si puede estar, ¿no? Bueno, porque pues, de momento parece que no.
Vale, si no ya
Miguel Ángel no está.
Daremos con él dentro de un ratito. Tenemos un montón de mensajes de ponedores que nos están diciendo esos programas de televisión que no van a olvidar jamás.
Mira, le gustaba a Conchi Quintana las galas del sábado. El sábado noche, no sé si era así. Magda Vacas dice, programas de mi niñez como Gente Joven en Televisión Española o Barrio Sésamo. Carmen Barranquero, Historias para no dormir, Curro Jiménez, Embrujada, Vacaciones en el mar. Y yo, por ejemplo, me acuerdo de Hablando se entiende la vasca.
Hombre, claro.
¿Tú recuerdas ese programa?
Pero, por favor, si yo iba ahí de público.
¿Eso no empezó con Tip o con Col?
Con Col.
Que era Hablando se entiende la gente.
Correcto.
Y entonces lo hicieron con Gente
con
Joven
Vázquez.
Y fue Vasca.
Y yo,
Hablando se entiende
claro,
la vasca.
Yo estaba ahí de público, yo lo tengo grabado en casa
claro.
De VHS.
Qué grande, Pulpo.
Con mi pelazo.
Yo tengo una pregunta para ti, pero ¿tú dónde no has estado? Porque es que Torre Bruno, yo he estado.
Yo he hecho programas de televisión española con Torre Bruno. Y una peli con.
¿Y has grabado un disco?
Con Sazatonil. No, 5 discos.
Tú, salvo por las drogas,
me
que
da
afortunadamente
vergüenza.
No te ha dado por ahí.
No, jamás.
Eres como Justin Bieber. O sea, tienes 40 y pocos y tienes una vida con carrera cinematográfica en programas.
Pero todo es lamentable.
Discos,
en mi vida todo es lamentable.
Digo, no, pero tú estás ahí en la pomada, que es muy importante.
Estás ahí en la pomada. Por favor, vayámonos a publicidad. 4:43, hora menos en Canarias. David Cuevas está asomando la patita.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
va a ser un gobierno fuerte en el que los principios...
Podemos construir sobre la base de los importantes activos de la economía española.
¿Contra la involución? No vamos a proponer inmovilismo.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
¿Ha encontrado usted en su casa a la que se mudó una habitación inesperada?
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos, en Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Le cuento toda la casa.
¿Hombre?
Oh. Todas las habitaciones tenían doble fondo, todo.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Recuerda, el primer despertador de la radio. Acompañamos a la gente que lleva currando unas cuantas horas. Un empujoncito más, que ya queda poco para salir. Y también a la gente que está en la cama escuchando la radio y a la gente que está en la lucha por la recuperación. De verdad, desde este estudio te mando un abrazo enorme. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y tú eres un ponedor por escucharme ahora con muchísima fuerza. Muchas gracias. Fíjate, desde la década de los 70, la capacidad para percibir objetivos distantes sin la ayuda de los cinco sentidos físicos ha sido investigada por parte de diferentes instituciones científicas. Dichos estudios influyeron directamente en la creación de programas militares secretos, además de visión remota, y por eso hoy nuestro compañero especializado en misterios, el periodista David Cuevas, viene acompañado de Enrique Ramos, autor del libro Visión Remota. Vamos a conocer en qué consiste todo esto. David, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo has convencido a Enrique para madrugar tantísimo y venirse aquí a poner las calles?
Bueno, porque yo creo que este es un tema remotamente interesante y creo que la persona más adecuada para hablar de él en los tiempos que corren es precisamente Enrique, que tiene un libro fantástico sobre el asunto y con el que yo creo que vas a flipar, Pulpo.
Enrique, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Gracias por venirte aquí a poner las calles. ¿Habías madrugado tantísimo para estar en la radio?
Pues la verdad es que nunca, tan pronto no. Soy poco nocturno, pero tan pronto no. Esto es un poco un crimen, ¿eh?
Bueno, hay que poner las calles, si no el país no funciona. Y claro, conocer esto de la visión remota, ¿esto de qué va?
Pues la visión remota es, si lo explicamos de una manera muy sencilla, realmente es lo que conocemos popularmente como clarividencia. Pero es la visión remota es como si dijéramos la capacidad extrasensorial de ver cosas ocultas, pero estudiada por científicos. Es decir, cuando esta capacidad supuestamente práctica es abordada desde un punto de vista racional y se estudia en laboratorio, se le llama visión remota. Es la capacidad de ver con la mente cosas que no son accesibles con los cinco sentidos físicos.
David, ponme algún ejemplo, por favor.
Pues mira, lo vas a entender. ¿Tú recuerdas una película que fue muy sonada del año 2009 que se llamaba Los hombres que miraban fijamente a las cabras?
Sí, efectivamente.
Con George Clooney, Jeff Bridges, sí, efectivamente, ¿no?
Sí.
Con Kevin Spacey, Ewan McGregor. Bueno, pues imaginaos estar en un sitio, por ejemplo aquí, estamos en el estudio de Copa a estas horas, que nos concentramos y que tenemos la posibilidad de ver a miles de kilómetros de distancia algo concreto sin movernos del sitio.
Sí.
Con esta capacidad, que tiene que ver con lo que se conoce como la como bien decía Enrique, la clarividencia, la percepción extrasensorial, fíjate, se lo tomaron tan en serio que hubo experimentos científicos utilizados incluso por varios ejércitos para intentar averiguar, claro, imagínate lo que supondría tener a personas con la capacidad de observar en un sitio concentrados, en un lugar concreto, en sus casas, por ejemplo, algo que estaba pasando en otro continente. Pues esto, se hicieron experimentaciones con resultados realmente asombrosos, ¿no, Enrique?
Sí, sí, con resultados muy buenos. El programa duró 18 años. Hablo del programa Stargate, de visión remota, porque los soviéticos también tenían un programa más pequeñito, pero tenían mucha actividad también en ese sentido los soviéticos. Pero el programa Stargate de visión remota estadounidense duró 18 años financiado por el gobierno, que lo tenía que renovar año a año en el Senado.
Sí, sí, o sea, con sus presupuestos, es
que,
con...
Exactamente.
Una cierta cantidad de dinero que tienen que manejar para ver qué es lo que está sucediendo ahí.
Claro, pero de no haber funcionado lo hubieran suspendido al año o a los dos años, que duró 18 por algo.
Rascaron bola.
Claro, claro, exactamente.
Claro, y es que lo que se cuenta en la película, y aquella de los hombres que miraban fijamente a las cabras, es un caso real. Está basado en una historia real. Que la película se tomó, se vendió como algo puramente cómico.
Es una parodia de lo que ocurrió esto.
Pero realmente es que lo que hay detrás de la historia es auténticamente real. Es decir, gobiernos que están inyectando dinero muy concreto, ¿vale? Para experimentar con esta circunstancia. Y esto es una realidad de la que yo tengo dudas, Enrique, de si se sigue experimentando. Me da a mí que sí.
Yo estoy completamente convencido, porque es que es muy, muy efectiva. Es decir, no todo el mundo puede hacerlo, pero personas entrenadas lo pueden hacer. Los papeles están desclasificados del año 2000. Hay como 86.000 folios del programa secreto, que no es secreto, Stargate. Y se sigue utilizando. Lo que pasa es que el programa Stargate terminó, a lo mejor estoy adelantándome a lo que vais a preguntar, pero terminó justamente, yo creo, porque se hizo demasiado público. Hubo filtraciones. Entonces, ahora, si lo hay, que creo que lo hay, es mucho más secreto aún. Y no lo van a contar.
Claro, y hay la gente que se pregunte, pero vamos a ver, o sea, ¿me estáis diciendo que hay personas que dicen ser capaces de ver a esas distancias, de proyectarse? Hay quien habla de astralmente, ¿no? Esto de los viajes astrales seguro que lo hemos escuchado alguna vez, ¿no? Proyectarse fuera del cuerpo para poder vislumbrar algo concreto que está a kilómetros de distancia de donde tú te estás encontrando. Pues hay gente que dice ser capaz, y Enrique es uno de ellos.
A ver, requiere mucho entrenamiento, pero es posible. Una cosa que ha ocurrido recientemente, hace poco, en diciembre, organicé yo un experimento, lo hice yo, de visión remota con personas anónimas, ya no hablo con militares, cada uno hacía las prácticas desde su casa, con muy poca experiencia, y en la primera sesión, la primera semana, de 86 personas, con un objeto elegido al azar de 1.000 objetos, dos personas, era un tenedor concretamente, la fotografía, dos personas lo acertaron. Es decir, esto luego he hecho durante muchas semanas estadísticamente, se puede analizar si hay un componente casuístico o no.
Claro, hay que replicarlo.
Hay que replicarlo.
Para comprobar si ha sido pura chiripa o si realmente la persona tiene esas capacidades.
Eso es. Y eso, cuando lo hacen científicos durante mucho tiempo, durante años, con estadísticas, lo analizan, se convierte en visión remota. Comprueban que, pasado un cierto punto, ya no es casualidad, sino que es una habilidad.
Y habrá quien piense que diga, bueno, esto me resulta muy lejano, no tanto. Mira, yo estoy convencido, además es la hora perfecta para hablar de esto, Pulpo. Estoy convencido,
estoy alucinando, ¿eh?,
de que hay muchas personas que han tenido sueños demasiado vividos, demasiado reales. Es lo que se conoce como los sueños lúcidos. Hay personas que se denominan onironautas, que no solamente son capaces de realizar estos sueños a voluntad. O sea, imaginemos que podemos decidir a voluntad con qué queremos soñar y cómo hacerlo.
Qué bueno.
Esto es una realidad. E incluso hay onironautas que hacen quedadas, digamos, en estado onírico entre ellos y luego comparten detalles. Esto es algo de los que nos podría hablar Enrique prácticamente casi que en primera persona.
Cuéntanos, sí, son sueños compartidos, le llaman, sí. Es que, de hecho, el sueño lúcido, que es la capacidad de despertar en tu propio sueño, también descubrieron en el programa Stargate de Estados Unidos, que era un programa de visión remota, como digo, que es una capacidad mental, ¿no?, de concentrarse y con la mente ver cosas lejanas. Pero también usaron los sueños lúcidos. Entrenaron a los mismos militares que estaban entrenados en visión remota, los entrenaron para despertar en sus propios sueños. De hecho, les entrenó Stefan Leberg, que es el padre de los sueños, es un psicólogo, que es el que más ha estudiado los sueños lúcidos en laboratorio, y entrenó a algunos militares para... justamente para conseguir, para ejecutar misiones psíquicas, ¿no? Porque una cosa es tú concentrarte para ver que hay un sobre, por ejemplo, en la otra parte de la habitación y verlo con tu mente, pero otra posibilidad es ir tú en ese segundo cuerpo onírico, en ese sueño lúcido, ir casi físicamente a ese otro lugar, abrir el sobre y mirarlo, ¿no? Son como dos vías, claro, de sustracción de información, pero es que eso se está utilizando en el ejército.
Y se puede comprobar.
Y se puede comprobar.
Y claro, se puede comprobar, y se han hecho experimentos súper interesantes.
Sí, sí, sí.
Bastante llamativos en lo que respecta a esta visión remota o esta proyección astral, porque hay diferentes formas de denominarlo. Hay ciertas diferencias entre unas y otras, ¿no? Pero que son una realidad, que se han utilizado por parte de los gobiernos, que ha habido presupuestos en su día secretos, hoy en día públicos, destinados expresamente a esa guerra psíquica que también se desarrollaba, principalmente, por ejemplo, en una etapa como la Guerra Fría, en la que rusos y norteamericanos pues metieron muchísimo dinero para intentar ver si esas capacidades eran reales, potenciar esas capacidades, porque qué mejor forma de servir a tu país si concentrándote eres capaz de detectar un objetivo enemigo y poder informar precisamente a los tuyos. Eso, de ser así, de ser real, es impagable. Y cuando estuvieron prácticamente 20 años invirtiendo montones, muchísimas sumas de dinero, tanto norteamericanos por un lado como rusos por otro, era porque algo había.
Desde luego, desde luego.
Yo creo que estamos en deuda un poco con el tema de la investigación de los sueños. Está claro que hay mucha actividad cerebral cuando estamos descansando, cuando estamos durmiendo. Es verdad que si estamos obsesionados con algo, ya sea positivo o negativo, cuando estás durmiendo, es verdad que se puede llegar a soñar con esas situaciones. Lo que pasa es que yo lo que no tenía ni idea es que se podía llevar a término en estas circunstancias, en las seguridades nacionales de muchos países.
Sí, sí, sí. Te digo más, insisto, seguro que hay muchos ponedores que han tenido estos sueños, se han asustado o lo han tomado como algo puramente onírico o relacionado con la imaginación y no le han dado más importancia. Pero es que hay personas que son capaces de controlar lo que sueñan y cómo sueñan. Y lo que tú comentas, sí, efectivamente, bueno, esto está, hay muchos estudios al respecto de que cuando tú te acuestas con una preocupación y das vueltas y vueltas y vueltas, evidentemente cuando sueñas, pues normalmente el sueño está relacionado con aquello que piensas. Lo que pasa es que se une una serie de elementos surrealistas, sí, que le dotan al sueño de lo que no deja de ser un sueño, ¿no?
Sí,
una
son cosas irreales. Sí. Pero por líneas generales, en líneas generales, si estás obsesionado en algo, también te lo vas a llevar al sueño. Sí. Por eso muchas personas no son capaces de tener un descanso placentero, porque no le alimenta, porque están obsesionados con algo que no les sale de la cabeza.
Y bueno, eso sin hablar de los sueños premonitorios, que es un tema brutal. O sea, personas que sueñan con una situación muy concreta, con una persona muy concreta, y que se cumple a rajatabla. O sea, hay personas que han soñado con, por ejemplo, con atentados terroristas previamente y que luego se han producido como tal. Bueno, está la leyenda urbana famosa de que hubo muchas personas que no subieron al Titanic porque tuvieron el sueño de que se hundía.
Claro.
O sea, lo mismo en el 11 de septiembre.
Sí.
Se comprobó de los 4 aviones que se estrellaron, 2 en las Torres Gemelas, 1 en el Pentágono y otro fue en una granja, no sé dónde fue.
Sí.
Pues de los 4 aviones se comprobó que estaban la mitad de llenos de lo que estadísticamente estaban esos aviones habitualmente en las líneas que hacían normalmente, ¿no? Es decir, como si la gente dejara de... De hecho, comprobaron que había mucha gente que había anulado los vuelos,
sí,
antes. Estadísticamente se vio, también Ryan es un investigador parapsicólogo, sí, psicólogo hace mucho, de
los años 50, Ryan, sí, sí, sí,
también investigó lo mismo en trenes, ¿no? Y se dio cuenta que los trenes accidentados en la década de los años 50 estaban a la mitad de su capacidad, a diferencia de los trenes que no tienen accidentes, como si la gente tuviese esa percepción, ¿no? Y se pudiese adelantar al futuro, ¿no? De alguna manera.
Sí, así es, así es. La verdad es que son asuntos fascinantes y que están pasando. E insisto, una vez más, es que estoy convencido de que varios de los ponedores no serán otros. Hay otras veces que comentamos cosas que es difícil que nuestros ponedores se sientan identificados. Pero es que con esto yo estoy convencido de que ahora mismo, seguramente en Facebook, hay personas diciendo, oye, pues a mí eso me pasó una vez, que yo soñé algo que era demasiado real o que soñé algo que luego se cumplió a rajatabla, ¿no? O sea, estas cosas suceden, pueden ser fruto del azar o no.
No, pero hay una cosa. El año 2007 hubo una estadística de, creo que fueron 3 investigadores de la Universidad de Berna, 3 psicólogos, que vieron que el porcentaje de sueños lúcidos en la población normal era de un 81%.
Fíjate.
O sea, más de un 80% de la gente tiene alguna vez un sueño lúcido, despierta dentro del sueño, ¿no? Imagínate, es un fenómeno muy natural y muy normal.
Chicos, vamos muy mal de tiempo, nos vamos acercando a las 5 de la mañana. El tema de los sueños es algo maravilloso. Yo creo que con este hombre habrá que contar algún que otro día más,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto. Si él quiere, nosotros encantados de dejarle aquí, de engañarle para que venga a estas horas.
Un placer. Dormiré un poquito antes y ya está.
Genial, Enrique. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Por estar poniendo las calles con nosotros. David Cuevas, un abrazo enorme.
Gracias, Pulpo.
Al fin y al cabo, todo esto son sueños que son de verdad. Nos acercamos a las 5, las 4 en Canarias. Estamos en la cadena COPE.
Son sueños que son de verdad. Me gustaría que fuera real. Son sueños. Quiero llegar hasta el final y nada sirve si no estás en silencio.
Las 4:57 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Si es el primer día que nos escuchas, que sepas que este programa de radio se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y tú por escucharme eres un ponedor. Esas personas que ambientan y ponen las calles de este miércoles 5 de febrero ya. Fíjate, en la próxima hora vamos a hablar con Alfonso García, un experto en motor. Le llamamos cariñosamente Motorman. Y nos quiere contar algo relacionado con el récord de altitud para un vehículo con ruedas.
¿Qué te pasa?
Que cuando conduzco no me gusta que me den la lata. ¿Cómo quieres que lo coja?
Pues con las manos.
¿Las manos? ¿Y si pinchamos? Lo íbamos a pasar muy mal.
¿Llevando ruedas nuevas? Estás de guasa.
No sería la primera vez.
Antes tenemos que hablar con José Ángel Cuadrado, que nos tiene que actualizar la información, y estamos a tres ponedores de alcanzar los 45.100 seguidores en facebook.com/poniendolascalles. Hoy, por cierto, estamos hablando de esos programas de televisión que veíamos hace un montón de tiempo, que se quedaron en nuestro corazón y que, bueno, las parrillas de las cadenas decidieron retirarlos, pero oye, que aquí siguen. Así que déjanos el mensaje, comparte la etiqueta y uno de vosotros se va a llevar automáticamente el bolígrafo de Soy Ponedor.
Son Jesús que quiero mirar. Me gustaría poderte tocar. Son sueños. Quiero que existas nada más. Sigo buscando dónde estás. En silencio. Te busco y sueño con poderte amar. Te sigo buscando tanto. Tú a mí nunca te has fijado. Por eso te tengo.